memoria viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos acompaña la profesora Diana Andrea Gómez Díaz, quien es comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene una maestría en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, de la Universidad Nacional, y también tiene un doctorado en Estudios Políticos de nuestra institución. Bienvenida, profesora Diana. Usted tiene un honor, dentro de mucho seguramente, de ser la primera graduada del programa de maestría en Estudios Políticos en nuestra universidad. ¿Eso qué ha significado para usted como mujer y como profesional?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. En segundo término, y frente a la pregunta, la experiencia de haber estado haciendo la maestría, siendo parte de la primera promoción, fue sumamente enriquecedora, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el cual se encontraba el IEPRI en ese momento, en términos de unas figuras que tenían toda una trascendencia desde el punto de vista académico e inclusive en algunos otros ámbitos más de la vida pública. Estoy hablando de haber contado con profesores de la talla de Álvaro Camacho Guisado, Gonzalo Sánchez, Juan Gabriel Tocatián, Socorro Ramírez, obviamente el maestro Orlando Falsborda. Y creo que en ese sentido la experiencia fue sumamente enriquecedora. Yo combinaba mis estudios de maestría con trabajar dentro del instituto en la parte editorial y como joven investigadora también estuve. Entonces creo que fue una excelente experiencia en ese instante para realmente aprovechar un poco todo ese medio, ese ámbito en el que se encontraba el país y el IEPRI en ese momento.
En ese sentido, el profesor Falsborda, entre otros, dejó huella en usted, evidentemente, ¿cierto?
Por supuesto. Creo que, sobre todo en la forma de acercarse a la gente y, por ende, de acercarse al conocimiento a partir de realidades concretas. Creo que eso fue sumamente enriquecedor porque no es tener una aproximación en la distancia o desde la teoría simplemente, sino en el terreno, en el campo. Y eso obviamente también impacta ya el trabajo académico, mi trabajo de maestría, ya luego los trabajos posteriores que fueron etnográficos y muy en relación con la gente, ¿no? Con los migrantes, ya luego los estudios de Asia, etcétera.
En ese sentido, al haber sido usted estudiante de nuestra universidad desde la maestría y obviamente después del doctorado, además de haber tenido cargos de tipo administrativo, académico-administrativo, como docente y como investigadora, ¿cuál cree usted que es el aporte que las personas con las que usted ha estado en contacto le han permitido esa función de liderazgo que tiene nuestra institución y el instituto mismo?
Pues, a ver, son varios elementos. Yo creo que, de un lado, la experiencia en cargo administrativo fue sumamente enriquecedora para valorar el trabajo que tantos funcionarios administrativos realizan en pos del bien de la universidad. Estoy hablando de personas de un gran profesionalismo, de una entrega y de, sobre todo, un amor a la universidad inconmensurable. Y eso y eso se siente, eso se vive cuando uno está adentro de la de lo que es el ámbito administrativo. Respecto a la experiencia como estudiante y como docente, compañeros que tuve, ya luego al ser profesora, estudiantes donde uno realmente, y sobre todo cuando compara con otras experiencias de docencia en otras universidades, encuentra la riqueza que hay en términos no solamente del componente académico que ya traen, sino a nivel de las regiones, etnias, grupos tan multidiversos, ¿no? La Universidad Nacional termina siendo una Colombia en miniatura en términos de esa multidiversidad. Eso es sumamente enriquecedor. Y con los colegas, con los profesores, por supuesto, el que haya también un escenario variopinto, ¿no? Todas las opciones políticas, todos los espectros, las regiones, y por supuesto a nivel académico, y entender que definitivamente tenemos un papel que va mucho más allá del ser universidad como tal, que de por sí eso ya es realmente una función sumamente importante, sino el que siempre estamos pensando en nación, siempre estamos pensando como país. Todos aquellos que trabajamos en la universidad, de una u otra manera en nuestro trabajo académico, eso se ve, eso se refleja en el trabajo. Entonces creo que eso ha sido una experiencia invaluable.
Hay dos elementos que uno podría, separar, pero están intrínsecamente. Uno, como el valor agregado que da cada una de las personas, bien sea desde los estudiantes o desde los profesores, pero también el sentido de universalidad que tiene la universidad como una institución que tiene todas las posibilidades del conocimiento. ¿Cómo percibe usted ese ambiente tan particular que nos ofrece nuestra Universidad Nacional?
Yo creo que es maravilloso. Yo he tenido la experiencia de enseñar en muchas otras, realmente en varias universidades, y en la Nacional uno encuentra el personaje como la estudiante arhuaca. En clase yo edito un curso que se llama Ciudad, Geopolítica y Relaciones Internacionales, y cómo a partir de tener un estudiante con esas características se piensa el territorio de otra manera tan distinta. Entonces la relación con la naturaleza y por ende con el entorno, con el todo finalmente, es otra. Y cómo ese estudiante nos enseña a todos los demás, a sus compañeros y a mí como docente. Creo que esas experiencias realmente le aportan grandemente a la universidad. Y eso que estamos solamente en Bogotá y que somos un país tan centralista. Vámonos a las regiones, vámonos a las sedes. Y en las sedes, como no, vemos esa multidiversidad viva, ¿no? Que finalmente es la historia del país viva. Y es entender esas distintas geografías, esas etnias y culturas que están allí tan vigentes, que a veces se invisibilizan en el centro, pero que son absolutamente plenas, ¿no? Están allí presentes.
Y muchas veces la gente cree que uno como profesor enseña, pero lo que usted está diciendo es que uno como profesor aprende también de la posibilidad de interacción con estos muchachos, con sus diferentes culturas. Pero usted ha ido más allá, porque una de sus áreas de experticia es justamente el estudio de la geopolítica mundial. Inicialmente ese es uno de ellos, hablaremos de los otros después. ¿Cómo interrelacionar esa particularidad de nuestros grupos poblacionales con la geopolítica?
Creo que hay muchos puntos de enlace, parecería que no, y que estamos hablando de ámbitos muy distintos, pero cuando uno abre el espectro, mira hacia las relaciones internacionales y tiene una mirada un poco más, digamos, global, esto permite entendernos aún más a nosotros como nación y como Estado y como país finalmente, y por ende entender cuán importantes son esos grupos y esa multidiversidad a la hora de establecer políticas de Estado y políticas que van pensadas hacia afuera, es decir, en términos de la política exterior, y son fundamentales porque es lo que se observa en otras realidades donde grupos que aparentemente puedan ser pequeños, aislados, pero finalmente todos tenemos una relación de gran interdependencia. Entonces, creo que finalmente eso también nos aporta a nosotros como nación. Finalmente, lo que quiero decir con esto es cuán importante es que las relaciones internacionales nos permiten dimensionarnos como colombianos. y creo que es ahí donde uno encuentra un aprendizaje sumamente interesante. Entonces, enriquecido con la experiencia con colegas, con estudiantes, con personas de otras nacionalidades, y etcétera, pero es finalmente esa interrelación lo que llama la atención y vale la pena ahondar, ¿no? Lo de afuera me permite entenderme más a mí mismo.
Y mire, y vamos de lo micro a lo macro. Usted es líder en estudios de Asia y relaciones de China y América Latina. ¿Qué la motivó a meterse en ese mundo tan aparentemente complejo, no solamente por la diversidad cultural, de idiomas, sino de muchas otras cosas? ¿Qué la animó a resultar en ese mundo?
Bueno, creo que había una inquietud desde muy temprano, desde muy joven, pero algo que fue definitivo fue la experiencia de trabajar en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional como asesora y de recibir a las misiones de académicos y de diplomáticos de distintas procedencias, ¿no? Entonces, tanto de América Latina como de Europa y de Asia, pero con la diferencia de que los asiáticos terminaban siendo impredecibles y con unos códigos culturales tan distintos que generaban mucha inquietud. Realmente, ¿cómo interrelacionarme cuando veo que hay otros valores, que hay otras miradas, otros lenguajes finalmente? Entonces fue por ahí que ahondé, finalmente, en principio desde la gestión, pero ya luego desde la academia misma, ¿no?
O sea, la vida la fue poniendo en el camino y encontrar estas personas con unas formas de ser distintas a las occidentales, seguramente eso influyó. ¿Y cómo impacta eso su vida académica o el poder compartir usted esa experiencia con sus estudiantes en términos de decir, tenemos nuestra cultura, no debemos ser tan centralistas, sino que tenemos la oportunidad de conocer nuevas culturas, nuevas economías, nuestras nuevas formas de pensar? ¿Cómo ha logrado eso con sus estudiantes en la cotidianidad?
Y eso me impactó absolutamente. Yo terminé pues enseñando estudios asiáticos, ya luego con énfasis en China. Y en el curso, por ejemplo, que tengo de pregrado, que es una electiva para todas las carreras, la que mencionaba de Ciudad Geopolítica y Relaciones Internacionales, es precisamente la oportunidad para que a través el pretexto de hablar de ciudades, de geopolítica y relaciones internacionales, entremos un poco en materia frente a lo que significan otras culturas, donde finalmente lo que está de fondo es el respeto por la diferencia. Creo que lo que finalmente queda como valor en los estudiantes, espero y aspiro que eso sea a lo largo, digamos, de los cursos, y donde yo además los conecto mucho, no solo con obviamente las temáticas como tales y los contenidos que vamos leyendo a través de las lecturas, sino con la vida cotidiana, con anécdotas, con situaciones que se han vivido donde uno perfectamente observa cómo lo que aparentemente son choques culturales finalmente pueden terminar siendo oportunidades para entrar prácticamente como en comunión con el otro, ¿no? Para entender al otro, para entrar en una comunicación no siempre oral, verbal, pero sí en comunicación con el otro. Y eso es muy importante, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay tanto conflicto y tanta diferencia a raíz de la diversidad étnica, social, regional. Realmente se necesita mucho ese pensar en el otro. Y creo que ese contacto con lo internacional permite que entonces nos miremos a nosotros mismos en nuestra multidiversidad y entender que el argumento de el pueblo Nasa frente a su idea de territorio es tan válido como el del Aruaco o como el del Bogotano, cada uno desde sus distintas vertientes, ¿no? Pero me parece que ahí hay una enseñanza absolutamente clave y cardinal para buscar construir un país en paz.
Y me parece que usted realza aquí un valor que es de nuestra institución, y es el respeto por la diferencia. Es decir, desde el punto de vista académico, desde lo conceptual, desde las regiones, cada quien tiene una forma de pensar, pero creo que como académicos tenemos que construir la capacidad de respeto por el otro, y que si su argumento es mejor, seguimos siendo amigos y no pasa nada, creo.
Absolutamente, no, ¿sí? Completamente de acuerdo. Y esa es la experiencia que de hecho hemos tenido con la Red Asia. Yo creé la Red Asia América Latina a partir de la experiencia con Asia, pero con la idea de que, bueno, esto no puede ser una experiencia única. Probablemente haya colegas en las distintas facultades que tienen algún vínculo con Asia, y esa fue mi tarea, acercarme a ciencias económicas, a ciencias humanas, a medicina, a las distintas facultades, y efectivamente encontrar personas inquietas con estos temas y trabajar desde el punto de vista de eso, de hacer comunidad académica con todas las diferencias que teníamos, el economista, el lingüista, el historiador, yo desde la ciencia política y las relaciones internacionales, y empezar a ver que sí hay unos puntos de convergencia, pero que a la vez el otro me enseña tanto porque yo no conozco su orilla disciplinar y me permite ampliar mi visión. Entonces, ese trabajo integral es fundamental para una universidad que, como la nacional, se precia precisamente de eso, de abogar por la multidiversidad. Entonces, ahí está la inter y la transdisciplinariedad, ¿no? Y está el que si yo no conozco al otro, ¿cómo puedo respetarlo? Y por eso el trabajo en equipo es central a la hora de trabajar la investigación académica, ¿no? Entonces termina generando esa clase de enseñanzas, de lecciones de vida, ¿no?
Y supongo, y tratando de hacer un recuento de lo que usted nos ha manifestado ahora, creo que es una digna representante del Instituto de Relaciones Políticas e Internacionales de nuestra universidad. En cuanto a la política, ¿cuál cree usted que es una tarea pendiente del instituto y de la universidad misma en función de las relaciones internacionales?
Uy, hay mucho que hacer todavía con todo lo que ya se ha hecho, pero pienso que digamos que allí hay, de un lado, seguir ahondando en la necesidad de que nuestros estudiantes, la comunidad académica y el propio país vean la dimensión de lo que significa pensar, trabajar las relaciones internacionales. No solamente para poder tener una política exterior mucho más fortalecida, mucho más sólida para el caso colombiano, sino también precisamente para que a partir de esas otras realidades comprendamos mucho más nuestra propia realidad y aprendamos de terceros. Creo que si algo puede uno aprender entre tantas enseñanzas de los asiáticos y de países de Asia del Este es precisamente esa, cómo se aprende no solamente del pasado y por ende se tiene memoria, también se aprende de experiencias ajenas, diferentes, distantes, que pueden aportar para la construcción del país. Creo que ahí hay una enseñanza cardinal desde las relaciones internacionales.
A 6 años ya de haber creado esta red asiática, ¿qué legado quisiera usted dejar para sus alumnos? Además, usted es una persona muy joven con mucha vida a futuro académico. ¿Cuál cree usted que es el punto central de su legado?
Yo pienso que hay dos elementos. Uno, a partir de los estudios de Asia, uno encuentra que hay culturas que son tan antiguas, pero están tan vivas. Entonces, el pasado está vivo, la historia está viva. Y en la medida en que se valora, porque se conoce y se estudia esa historia, se tiene un país con memoria. Creo que eso es obvio, es obviamente una lección importante para Colombia. El otro elemento es la importancia del trabajo en equipo, de la comunidad, de que, a ver, en Occidente tendemos, nos enseñan, y hasta nuestro propio sistema educativo, la sociedad, nos enseña siempre a depender mucho solo de sí mismo, es decir, a ser tremendamente autosuficiente, pero el trabajo colectivo, afortunadamente la academia, pues es una muy buena, exactamente, oportunidad para ello, son fundamentales, pero absolutamente fundamentales, porque enriquecen mucho más, dejan mucha mayor satisfacción, permiten volar mucho más alto, y creo que a eso hay que apuntarle clara y directamente desde la academia y como aporte al país desde la Universidad Nacional, ¿no?
Pues profesora Diana, muchísimas gracias por habernos compartido su interesante experiencia y damos fe de que usted es memoria viva. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Gracias.
Paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Gracias, profesores, por compartir estas experiencias y formas de hacer las cosas que consolidan nuestro patrimonio institucional. Les recordamos que estamos en sintonía con Radio UNAL, emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Esta administración le ha apostado al tema de la estrategia digital En ese sentido, desde la Secretaría General se está liderando y tratando de optimizar el proceso de solicitudes ante los cuerpos colegiados mediante un gestor que se está implementando. Para hablar de este sistema específico, hemos invitado al ingeniero Edwin Humberto Hincapié Corrales, quien lleva varios meses diseñando esta plataforma y que sin duda logrará que las solicitudes se optimicen de una manera adecuada. Ingeniero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Ingeniero, cuéntenos en qué consiste el gestor de solicitudes que usted está desarrollando para la Red Nacional Secretaría.
El objetivo principal que se plantea con el proyecto es lograr que la Secretaría General en una primera etapa pueda recibir radicados de solicitudes por parte de otras secretarías y de otras dependencias de la universidad. Muchas solicitudes normalmente son planteados por los estudiantes o por los profesores ante un secretario o una secretaria. Y nuevamente dichas solicitudes se radican y posteriormente van llegando a la Secretaría General. Otro mecanismo que normalmente tienen los estudiantes es que escriben un correo electrónico directamente a la Secretaría General y se reciben allí y se radican allá y son ya tratadas. ¿Qué queremos solucionar? Dar un poquito más de contexto a todo el proceso en sí. Tener un poquito más de evidencia de cómo nace el proceso, darle seguimiento, que podamos seguir, que las personas que participan puedan entender dónde está su proceso, qué es lo que pasa con él, quién lo ha intervenido, básicamente que permita posteriormente, cuando se reúne el cuerpo colegiado que debe tratar el asunto o la solicitud, pueda esa persona también recibir la notificación de una manera asertiva. Y básicamente pretendemos es mejorar los tiempos de respuesta. Una de las cosas que nos contaba mucho era que los tiempos de respuesta para las solicitudes era muy largo. Y buscamos básicamente disminuir dichos tiempos.
Ingeniero, queremos que nos cuente, si a grandes rasgos, ¿cuántos módulos integran ese gestor?
Rápidamente tenemos 4 módulos. Uno que está enfocado en todos los aspectos de erradicación y análisis de las solicitudes. Otro módulo que está encargado de la configuración de la parametrización de todos los aspectos, roles, usuarios, cómo están constituidos los colegiados, quién hace qué dentro del sistema. Básicamente permite manejar permisos de tiempos, permisos de las personas para hacer cada actividad dentro del sistema, siempre tratando de preservar, obviamente, la privacidad de la información que se está gestionando. Tenemos otro módulo que está encargado de gestionar todo lo que es la reunión, todo lo que es el manejo del quórum, lo que es el manejo del orden del día, todo lo que es la votación. Y tenemos, por último, un módulo encargado de todo lo que consiste en después de la reunión, cómo se hacen las respuestas, cómo se elaboran las respuestas a las resoluciones y la notificación de las mismas.
¿Este sistema es solamente para el personal estudiantil o también es para asuntos docentes y administrativos?
Abarca tanto los asuntos docentes como los asuntos administrativos, como todos los asuntos estudiantiles. Pero en una segunda fase se plantea disponerlo disponible a todos la comunidad universitaria, ¿cierto? Ya serían todos los cuerpos colegiados de facultad, todos los cuerpos colegiados de sede y todos incluyendo los cuerpos colegiados de carrera. Eso sería en una segunda fase que se está planeando pues tener en el segundo semestre.
¿Es decir que la implementación se hará muy pronto, ingeniero?
Sí, nosotros pensamos que la solución inicial o la primera parte de la solución se entregaría, saldría pues disponible para todos ustedes más o menos en julio.
O sea que esta implementación se hará solamente o inicialmente en la Secretaría General.
Sí, una primera etapa va a ser solamente en la Secretaría General, pero inmediatamente ya estamos preparando todo lo que consiste en el poder hacer la configuración, lo que llaman gestión de la configuración, para el resto de cuerpos colegiados, para así poder abrirlo a toda la comunidad universitaria en el segundo semestre.
Bueno, ingeniero, hay una pregunta que cuando uno está dentro de la universidad, uno ve que todas las facultades, los institutos, las dependencias implementan su propio sistema para optimizar sus procesos. ¿Este gestor que usted está diseñando se podrá más adelante integrar con otros sistemas?
Sí, se puede. Brevemente, lo que intentamos es lograr conectarnos con sistemas como el SIDA, como Aranda, como Chasky, como Hermes, o como, sí, casi que todos los sistemas que manejamos nosotros de información en la universidad, nosotros vamos a intentar en el segundo semestre conectarnos con todos ellos.
Bueno, ingeniero, muchas gracias por contarnos sobre este nuevo gestor y esperamos que nos acompañe en una próxima emisión para que nos siga contando sobre estos avances.
Claro que sí, con mucho gusto.
Recordamos que pueden consultar los capítulos de Memoria Viva en Radio UNAM.
Muchas gracias por su sintonía. Les invitamos a la próxima emisión, recordando que pueden consultar los capítulos de Memoria Viva en Radio UNAM. Hemos llegado así al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAM, los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y Carlos André Patiño Guzmán, y quien les habla, Edgar Cortés Reyes. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.